COPE. Estar informado.
Un nuevo ataque israelí en Gaza deja al menos 20 palestinos muertos. Ana Huertas.
Beatriz, la cifra de víctimas mortales desde que empezó la guerra en Gaza ya supera las 40.000, a lo que hay que sumar la desaparición de cerca de 10.000 personas y más de 92.500 heridos. Fernando Díaz.
El bombardeo israelí que ha caído sobre el norte, el centro y el sur del enclave palestino de Gaza esta noche ha causado la muerte de al menos 20 palestinos y, paralelamente, según el ejército, las tropas israelíes continúan operando tanto en Deir el-Bala como en Jan Yunis, eliminando lanzadores de cohetes y armamento, incluidas granadas, explosivos y kalashnikovs pertenecientes a Hamas. A su vez, habrían acabado con la vida de 20 milicianos este sábado en Rafah, por encima y bajo tierra, según aseguran en un comunicado. Y también este fin de semana el ejército hebreo ha lanzado uno de sus bombardeos más letales en el Líbano, con 10 víctimas en pleno diálogo de alto el fuego en Gaza. Desde que todo comenzara el pasado 7 de octubre, son cerca de 2 millones de personas las que se han visto forzosamente desplazadas sin un lugar seguro al que huir.
De hecho, como ya va siendo costumbre, otro domingo más, el Papa ha solicitado un compromiso para que funcionen las negociaciones de paz allí en Oriente Medio. Desde el Vaticano, Ángeles Conde.
El Santo Padre también está pendiente de las negociaciones para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes. Ha pedido este domingo que se privilegie el diálogo a la violencia.
Continuamos a pregar,
Sigamos rezando para que los caminos de paz se puedan abrir en Oriente Medio, Palestina e Israel, con el compromiso del diálogo y la negociación, absteniéndose de acciones y reacciones violentas.
Francisco también ha recordado la situación en República Democrática del Congo, país que recordemos conoce bien tras su visita en febrero del año pasado. Ha deseado la paz y la reconciliación para esta nación.
Y una de cada tres agresiones sexuales presenta síntomas de sumisión química. Son datos del informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense. La sumisión química, o spiking, es la administración de sustancias a una persona sin su consentimiento para aprovecharse de ella. Bien, pues la Universidad y la Politécnica de Valencia ha elaborado un kit de detección de drogas para fiestas. Se trata de una tira reactiva que se sumerge en la bebida y después se deposita en un vial donde cambia de color. Amarillo quiere decir seguro que no hay nada y rojo que hay peligro, la bebida está contaminada. La fiabilidad de estos kits es muy alta. Ángel Gastón es uno de sus creadores.
Que las pruebas que nosotros hemos visto en laboratorio, tenemos por ejemplo la mina, la famosa y tristemente Burundanga, es en 3 segundos. La verdad es que se pone naranja intenso unos círculos en 3 segundos. Nosotros decimos entre 3-5 segundos, pero es inmediato. Lo que sí decimos es que hay que usar la pulsera con total responsabilidad.
Estos viales comenzaron a repartirse gratuitamente en el Festival de Música Electrónica Medusa en Valencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y arranca la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España. Sara Pastor.
Y desde tierras portuguesas está Quique Iglesias. ¿Cómo está la situación, Quique?
Tramo neutralizado ya por las calles de Cascais, junto al mar, bajo el sol y un día espectacular de ciclismo aquí en Portugal. Nos vamos camino de Ourense, 190 kilómetros, una de las pocas oportunidades que van a tener velocistas como Caden Groves para lograr una victoria en esta Vuelta a España, que arrancó ayer en Lisboa con victoria del norteamericano Brandon McNulty del equipo Emirates, después de haber ganado la primera crono.
En fútbol hoy primera puesta en escena del Real Madrid en Liga, que visita Son Mos a las 9:30 para medirse al Mallorca. El otro partido de la jornada de hoy es el Real Sociedad Rayo Vallecano en Anoeta. Además, acaba de terminar la carrera de Moto2 en el Gran Premio de Austria. El español Alonso López ha acabado segundo por detrás de Celestino Vietti. A las 2, la carrera de MotoGP, que Jorge Martín saldrá primero y Marc Márquez tercero. En tenis, Paula Badosa buscará a las 7 el pase a la final del Masters Mills de Cincinnati ante la americana Pegula.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias. Volvemos a actualizar la información en una hora. O te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Llego nuevamente.
Es la 1:04, son las 12:04 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos escuchando a Lina Morgan y es que precisamente mañana, lunes 19 de agosto, se cumple un año de su desaparición, de su fallecimiento. Vamos a recordar su figura ahora a través de la voz de Cristina López Schlichting.
Aquí de nuevo, maravilloso fue volver. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es, y al estudiante dicharachero. en busca de su Inés, al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel.
A más de uno, a más de uno sonará esto, a ver si reconocéis el estribillo.
Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir.
Gracias por venir. Una de las tardes en que la pequeña María de Los Ángeles López Segovia fue al cine con su hermana pequeña, proyectaban una película de Charlotte, Luces en la ciudad. La joven castiza, criada en la latina madrileña, supo que quería lograr lo mismo que aquel hombre de bigotillo cuadrado, bombín y curiosos andares desde la pantalla en blanco y negro: hacer reír.
Encontrando a mis amigos.
Y a punto de cumplirse 9 años de la muerte de una de las artistas más importantes de nuestro país, así las llamaba mi abuela, las artistas. Un documental recuerda su figura, Lina Morgan, la mujer espectacular. Esa reina del humor blanco que hizo reír al público español durante años a carcajadas y que se guardó siempre de que su vida personal quedara bien protegida tras el telón.
Soy una persona que va por la vida tratando de distraer a los demás, de entretenerlos, de que me parece una labor tan difícil, tan bonita, pues creo que soy eso, una mujer que ama esta profesión, que ama el teatro, sobre todo, también la televisión, el cine también, bueno, en general, pues todo lo que tiene que ver con esta profesión, pero sobre todo el teatro.
Esto contaba Lina Morgan, anda que estoy yo, a Pedro Ruiz en aquella noche abierta de Televisión Española. Desde su más tierna infancia, María de Los Ángeles soñaba con ser bailarina. De hecho, a actuar empezó con solo 10 años. Tuvo una infancia muy humilde. Decíamos que nació en ese madrileño barrio obrero de la Latina 4 meses antes de que estallara la Guerra Civil.
Tenía una muñeca de serrín que yo operaba y volví a abrirle, le volví a meter el serrín o cuadro de gomas. Siempre quiso tener unos patines, no pudo ser cuando era pequeña, pero luego cuando era mayor sí, pero claro, cuando era mayor ya no, porque se podía romper una pierna, entonces ya no podía trabajar. Fui avispada, ya era muy emprendedora, ¿no? Cogía a su hermano José Luis, y como no había dinero en casa, cogían cartones y botellas, las vendían, y con ese dinero pues se iban al cine.
Un carácter incansable que la acompañaría de por vida, nos lo relataba Jesús García Orts, autor de su biografía Lina Morgan, de Angelines a Excelentísima Señora.
Ten en cuenta que yo nací en plena guerra, entonces de la posguerra realmente recuerdo poco, recuerdo más cuando ya habían pasado más años de la posguerra, o sea, como a partir de los 8 o 9 años. Pero vamos, aquella etapa que fue muy fea para mí, fue más bonita después, a los 13 años ya, de 12 a 13 años ya, fue muy bonita. José Luis y yo, mi hermano pequeño, íbamos a un colegio en la calle San Marcos, que nos teníamos que llevar la silla los dos y todo al colegio porque no había ni sillas.
No había ni sillas, ese Madrid, qué barbaridad. Cuando era niña, a María de Los Ángeles la llamaban Nines. Era la cuarta de 5 hermanos y tuvo que empezar a trabajar enseguida y dejar los estudios, algo que le generó gran inseguridad a lo largo de su vida.
Soy una mujer que ha ido muy poco al colegio, estoy muy poco preparada, no he ido a la universidad. No he corrido delante de los grises, esas cosas que después he oído siempre a todos. Y entonces, pues cuando se produce un debate o una conversación con una persona inteligente, como en tu caso, pues te sientes como un poco cohibida, ¿no? Como diciendo, ¿y ahora voy yo y qué digo?
¿Qué pasa?
Portillo a Arganzuela, y es que no hay una chicuela que no quiera ser amiga, porque es un flagelador.
La de veces que escuché yo a mi abuela Pilar cantar esto del pichi. Los primeros pasos profesionales la llevaron a trabajar como vedette en la Latina. Primero se presentaba como Angelines López, luego como Angelines Segovia. Su 1,60 m de altura contrastaba con las esbeltas figuras de sus compañeras, hasta que un compañero llamado Adrián Ortega detectó su potencial y su vis cómica.
Y hubo que buscarle un nombre artístico con aires internacionales, porque aquí el espectáculo era bastante internacional. Y entonces Lina y su hermano José Luis, buscando, dijeron, pues mira, vamos a coger el de Lina, el nombre de Lina, que es cortito, sonoro. Había muchas Linas ya en el momento, Lina Canalesa, Lina Pesales. Y Morgan, por aquello de la banca, porque podía traerle suerte, y porque a José Luis, al hermano, le gustaba mucho el Pirata Morgan, ¿no? Las aventuras del Pirata Morgan. Y entonces con Lina Morgan debutó creo que fue en Vigo, en un teatro de Vigo, en el espectáculo Mujeres Odiosas en agosto del 56.
Lina Morgan. Entonces era costumbre cambiar siempre los nombres y efectivamente muchas veces con ensoñaciones internacionales. Acababa de nacer un mito, algo que no todos encajan bien. Su reciente popularidad en los espectáculos muy a la española despertó celos entre algunas compañeras.
Lina sufrió un poco bullying en ese aspecto, ¿no? Porque se quejaban, se metían con ella. De hecho hay una anécdota cuando ella empezó a llamarse Lina Morgan, que ocurrió eso, y entonces ella fue llorando al camerino de Adriana Ortega y le dijo: ¿te estás satisfecho con mi trabajo? Y entonces le dijo a Adriana Ortega: primero, señorita, seque usted esas lágrimas, le dio un pañuelo, y siga haciendo las cosas como las está haciendo, porque usted comerá en el teatro toda su vida.
Yo sigo siendo María de los Ángeles López Segovia, pero con la personalidad de Lina Morgan, que Lina Morgan no sé si es Ángeles López Segovia o López Segovia es Lina Morgan, quiero decir, es la misma persona, lo que pasa que, bueno, pues tiene doble personalidad. Salgo al escenario, hago mis personajes, los cuelgo, los dejo en el escenario, en mi camerino, y luego pues vuelvo a...
Hay que decir que si al amor, en la ilusión de la niñez, un dulce amor en la vejez, hay que sentir.
Una profecía más que acertada la de aquel director teatral, porque la carrera de Lina estaba despegando de forma imparable. Su rostro se hizo habitual en la gran pantalla y fue tal el éxito que cosechó que fue conocida como la rompetaquillas.
Señor Antonio, ¿usted cree en el infierno?
¿Y quién no? Pero el que te tenga que ir porque haya infierno.
Yo pensaba mandarle un anónimo a usted, pero el señor cura me ha dicho que el que escribe un anónimo... va al infierno.
Claro. ¿Quién es usted y qué hace aquí?
Soy la camarera.
¿Y por qué la visten de máscara?
Debe ser para conservar el turismo. ¿Llave?
Espada.
¿Llave hueca?
¡Flauta!
¿Llave inglesa?
¡Orja!
¿Candado?
¡Lobo!
¡Qué películas del gran costumbrismo español! Trabajó Lina Morgan con lo más granado de los 60 y 70. Florinda Chico, Rafael Aparicio, Gracita Morales, Alfredo Landa, Concha Velasco, Amparo Soler, Gila, José Saza, Sasa Tornil, José Luis López Vázquez, Mariano Zores, Paco Martínez Soria o José Sacristán, con quien mantuvo una breve relación.
Que te hace reír, ¿no? Y que te estás viéndola y se te olvida todo y que estás pasando un rato estupendo y no te acuerdas de nada, de lo que tengas, del problema que tengas, ni de nada de nada.
Susana, pero todavía no te has ido, tonta del bote. Me tienes hasta la coronilla.
Sí, 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 señora, sí.
Y no te entretengas.
No, señora.
Corre, date prisa, que tienes sí. Que echarme una mano.
La tonta del bote es como me llaman todos en el barrio al verme pasar. La pobre Susana.
La tonta del bote se estrenó en 1970 y se convirtió en su trabajo más reconocido. Ella misma dijo en una entrevista que este era su papel predilecto y de tonta poco o nada. Lina tenía grandes sueños y uno en concreto que le rondaba la cabeza. Montó su propia compañía de teatro con la que estrenó obras como Casta ella, casto él, La Marina te llama o Sí al amor. No mucho después cumplió uno de sus deseos, comprar el Teatro La Latina de Madrid. Un sueño que se hizo realidad en 1978 cuando lo adquirió por 127 millones de pesetas de entonces. Ojo, ¿eh? Se convirtió en la primera mujer de Europa en adquirir su propio teatro.
Usted me pareció distinta el otro día cuando la vi por la calle.
¿Que usted me vio?
¿Y la seguí?
¿A mí? Ya que paga, yo una sin enterarse, hija mía.
Ah, pues llevaba usted un vestido precioso.
Uy, no me diga más, sería el negro, porque verá usted, tengo el negro, luego tengo el negro también, y además tengo el negro, y no tengo más el negro, no sé para qué le será más.
Vaya par de gemelas fue sin duda su gran éxito teatral. Se estrenó en 1980 y pocos años después la emitió Televisión Española. Más de 20 millones de personas vieron esa función.
Por los rincones de la soledad, con el encanto perdido de ayer.
Las tablas del teatro fueron su refugio. El día que su padre, Emilio, falleció, Lina Morgan estaba a punto de estrenar Vaya par de gemelas justamente en el Teatro de la Latina. Y Lina Morgan se negó a suspender la actuación. El público dijo: no tiene la culpa de que papá haya muerto, alegó. Y cuenta la leyenda que fue ese día en el que más carcajadas cosechó en la sala.
One, two, three.
chica del 17 de la plazuela del tribulete. Nos tiene con sus toiletes, revuelta la vecindad.
Con su melena corta y sus pantalones, Lina fue una transgresora de su época. Rafaela Carrà le recomendó en más de una ocasión que aprendiera italiano y marchase a Italia, que allí tenía el triunfo asegurado. Realmente era así. Le ofrecieron trabajo en Sudamérica y en Francia, pero ella eligió hacer reír en casa.
Relantizando otra vez. Por eso las bandinas las da por murmurar.
Su vida personal, que protegió con sumo celo, no fue siempre risueña. Muy unida a sus hermanos José Luis y Julia, ambas muertes la sumieron en una tristeza profunda. Dicen que se quedó con las ganas de ser madre. La verdad es que poco ha trascendido de su vida sentimental. Y su amor verdadero y más duradero fue con el teatro.
Lina no tenía nada oscuro ni nada que ocultar, para nada. Lina llevaba una vida totalmente normal, normal tampoco, porque era una vida en la que tenía que hacer dos funciones diarias de 2 horas y media y, como comprenderás, entraba en el teatro a las 5 de la tarde y salía a las 2 y pico de la madrugada. Quiero decir, tenía, por sus problemas de salud, tenía que descansar como 8, 9, 10 horas diarias. Yo creo que Lina hizo muy bien de querer apartar su vida privada de su vida profesional. Nunca le hizo falta vender su vida privada, nunca hizo falta contar nada. Ella quería ser famosa, quería ser popular, y sobre todo quería ser reconocida por el público.
¡Felices Pascuas!
Igualmente. Oye, ¿sabes si se ha recibido una cesta de Navidad para nosotros?
¡Roberto! Cariño, que es la vecina, que si se ha recibido una cesta de Navidad que era suya.
No, pues igual se la ha quedado el repartidor. Como esta gente la tiene sin contrato, ¿sabes?
Claro, pues no creo, porque hemos llamado a la empresa de reparto y ellos la han entregado porque tienen un albarán firmado.
¡Ay! ¿Cómo te pareces a Lina Morgan?
Sí, se le da un aire. Sí.
¿Os importa que eche mi estado?
Oye, guapa, ¿qué te has creído que somos?
Pues básicamente lo que parecéis, dos chorizos. Uy, que me habéis robado mi cesta.
Con el paso de los años, Lina fue rostro habitual en distintas series de televisión. Una de ellas, la famosa Escenas de Matrimonio con nuestra Sole Mayol. Seguro que la habéis reconocido. Y su gran éxito televisivo llegó de la mano de Hostal Royal Manzanares.
¡Asco!
Uy, están llamando a la puerta, voy a abrir.
¡Ay, por
Dios! ¡La voy!
A ver si es un cobrador. Y le asusta si sale corriendo.
¡Hija mía! No es por nada, Filo. Pero tengo un polvo que no va.
¡Ay, por Dios!
¡Ya va! Vamos a ver quién es.
¡Sus, qué te ha pasado!
No ha pasado nada, padre. Jolín, que susto me ha dado. ¿Y qué hace usted a estas horas y con esa cara? ¡Ay, madre mía! Como le haya jeringado el taxi al hermano de la Milagro, me da algo, padre. No me lo diga,
¿Pero por qué siempre tienes que ponerte en lo peor?
El primer capítulo se emitió en 1996. Oye, y la serie se prolongó durante 4 temporadas. Lina Morgan llegó a cobrar hasta 190.000 euros por capítulo.
Estoy de vuelta de todo. Soy una mujer fatal. Y de salvarme no hay modo, porque yo voy sembrando el mal. Cuando los miro a los hombres, todos echan a temblar.
Fue en aquellos años cuando le diagnosticaron un cáncer de laringe. Ocultó la enfermedad a prácticamente todo el mundo, salvo su hombre de confianza, Daniel Pontes, su secretario, y a Abelardo, su chofer. Ellos y unos poco más acompañaron a Lina en los peores momentos.
Esas personas que estaban empleadas en su casa eran personas que estaban empleadas, sí, pero también formaban parte de su familia, eran esa familia que tú eliges. No es la familia de sangre, ¿no? Pero era una familia que para ella era importante, era una familia que estaba en todos los momentos de su vida, buenos, malos y regulares. Y es difícil trabajar con un genio, con una estrella, ¿eh?
En 2013, Lina Morgan tuvo que ser ingresada en el hospital con una neumonía. Pasó 10 meses sin recibir visitas, salvo justamente las de los mencionados Daniel Pontes y Abelardo. Y regresó a su casa cuando la vivienda fue adaptada para poder atenderla médicamente.
Thank you.
El 20 de agosto de 2015 conocíamos la muerte de Lina Morgan. Su cuerpo fue velado en la que fuera su casa durante años, el Teatro de la Latina. Cientos de personas acudieron para dar su adiós a la artista. Sus cenizas reposan en el cementerio de la Almudena de Madrid, junto a sus padres y hermanos. Puede que Lina nunca llegara a ser consciente de lo absolutamente genial que fue. Aunque se quedó con ganas de recibir un Goya, fue reconocida con muchísimos otros premios. La medalla de oro al mérito en el trabajo, la medalla al mérito artístico, a empresaria del año, el premio Ondas, la medalla de oro al mérito en Bellas Artes, una antena de oro o la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid.
Tú esto lo haces en México y tienes a Cantinflas y todo el mundo lo adora y todo el mundo lo aplaude y qué maravilla. Y tienes a Bruchoma y tienes a Cantinflas y tienes a, perdón, a Charlotte y todo el mundo es maravilloso. Pero aquí en España y familia, pues no sé, parece ser que eso pues no se valora.
La Lola, dicen que no duerme sola, porque han visto un mozalbete que la ronda por las noches y no ven dónde se mete.
Mete, 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 mete.
La Lola.
Y es que hay una paletería nacional que consiste en sentirse superior y que desprecia todo aquello que conecta con las multitudes y que sabe sacar chispa a lo cotidiano y a lo sencillo. Podríamos estar ahora recordando esta figura temporal e inagotable de Lina Morgan. Unió con su humor a abuelos y nietos, hizo sonreír a una España que nacía en democracia, vivió por y para su público. Merece la pena que los más jóvenes sepan y descubran a esta mujer, Lina Morgan, adelantada a su tiempo. 70 obras de teatro, 27 películas y 9 series, ahí es nada. La actriz más taquillera de la historia de nuestro país. Gracias, Lina.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que es lo justo.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estamos ya metidos de lleno en el mes de agosto, o de augusto, como nos dice cada fin de semana Paco Álvarez, el romano de fin de semana COPE, y es una buena oportunidad para recorrer nuestro país que está repleto de patrimonio romano. Hoy Paco quiere recomendarnos algunos rincones que hay que visitar sí o sí, y de paso nos recuerda lo que los romanos nos dejaron. Paco Álvarez, ya sabéis, es autor, entre otros bestsellers, de Somos Romanos, que ya va por su octava edición. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días.
Salve, Beatriz. Salve, Bea. Hola a todos, amigos romanos. Salvete, omnes, y feliz mes de agosto.
Para aquellos que estaban de vacaciones, desde luego el mes de agosto es un buen mes para hacer turismo y conocer nuestra historia a través de esos rincones romanos.
Pues así es, sí. Yo creo que es un buen momento para irnos de viaje por el tiempo y por nuestra Hispania. Por el tiempo y por el espacio. Porque fíjate, prácticamente en cada pueblo y desde luego en cada provincia hay algún yacimiento romano. Un sitio donde nuestra historia se hizo piedra y hoy podemos verla y tocarla y conocerla de primera mano. En muchas de nuestras ciudades además hay museos. No creo que no haya uno que no sea interesante que no tenga vestigios romanos.
Como estamos en pleno mes de agosto, aquellos afortunados que están de vacaciones, no como tú y yo, aunque estamos encantados de estar haciendo radio, has preparado como una especie de ruta turística por rincones de nuestra España romana. Y es tan grande que le vamos a dedicar dos episodios.
Yo creo que sí, es que si no, y aún así va a ser solo hablar muy poquito de cada sitio, pero es que a cada quien que esté donde esté, busque Roma en su zona, porque seguro que encuentra un montón de cosas. Pero bueno, nosotros eso, vamos a empezar el viaje por orden alfabético, con lo cual también daremos saltos de un lado a otro, pero bueno, hay que seguir algún orden. Entonces, pues por empezar por orden alfabético, a mí lo primero que me sale es A Coruña. Que ahí tenemos una zona que posiblemente se llamó Brigantium, que es un nombre de claro origen céltico, pero que en sus alrededores los romanos levantaron al principios del siglo II de nuestra era, posiblemente en tiempos de Trajano, la llamada Torre de Hércules.
¡Ay, qué bonita!
Preciosa, ¿verdad? Que es el faro más antiguo en funcionamiento en el mundo. Mide 55 metros de altura y es patrimonio de la humanidad.
Es impresionante.
¿Verdad?
Yo recomiendo a todos los oyentes de fin de semana, si están en La Coruña, que no dejen de visitarlo.
Es que es una maravilla. Es, además, insisto, es que es un faro que lleva 2.000 años iluminando el océano, el fin del mundo. O sea, es, me acuerdo que hubo una vez que los irlandeses tienen un faro del siglo XVI o algo así, que estaban proponiendo que era el faro más antiguo. De venga, hombre, si esto tiene 1.600 años más. Pero en fin.
Bueno, de A Coruña nos vamos a Albacete.
De Coruña a Albacete, que Albacete también tiene pasado romano, e incluso anterior, como puede comprobarse en el yacimiento de El Acequión y verse en el Museo de Albacete, donde a las magníficas colecciones del bronce manchego y sobre todo íberas, se añaden pequeñas maravillas de época romana, como las muñecas articuladas encontradas en el yacimiento de Ontur y que son de los mejores ejemplos que tenemos en España de cómo eran las Barbies de hace 2000 años.
¡Ay, me encanta! Yo tengo que verlas, voy a cotillear en internet.
Chulísimas, las hay de marfil, de madera. El caso es que las niñas hispanorromanas ya jugaban con muñecas.
Claro que sí. Bueno, pues de Albacete muy cerquita, nos vamos hasta Alicante.
Alicante, ciudad que fue antes cartaginesa y que fue tal vez factoría fenicia. El yacimiento de Lucentum, que puede leerse como Alucentum, nos da una pista segura sobre la romanidad de esta preciosa ciudad, Alucentum, Alicante, obviamente. Y fíjate que además en el moderno barrio de la Albufereta se puede visitar parte de la ciudad romana construida sobre la Íbera, en la que destaca su imponente muralla y un fragmento pequeñito de estatua de bronce que muestra la única empuñadura conocida en todo el mundo romano de un águila bicéfala.
Asturias. ¿Tiene también legado romano?
Sí, sí, patria querida romana. Fíjate, debajo de Cima de Villa, del barrio Cima de Villa en Gijón, que es el antiguo Gegionem, hay restos importantes de un puerto romano, como atestiguan incluso las termas visitables en el rincón de la playa, que se llaman o que se conocen como termas de Campo Valdés. Y cerca de Gijón está la Villa de Veranes, el campamento asturromano de Campatorres.
Hay tanto que visitar que tenemos que seguir con la A, ¿no?
Sí, y nos vamos a saltar a Almería, que también tiene su magnífico museo, una de las mejores estatuas de Baco, el dios del vino, versión joven en este caso, una de las mejores estatuas de mármol de Baco joven que hay en el mundo.
Háblame de Ávila.
Pues Ávila podría ser seguramente la Óvila que menciona Ptolomeo en su geografía, una ciudad celtíbera de los vetones, pero también podría ser fundación romana en una colina situada muy estratégicamente y que tomará el nombre de ese antiguo asentamiento nativo.
¿Llegaron los romanos al archipiélago de Baleares?
Más bien nunca se fueron. Ya te digo, en Baleares, La Palma, precisamente ese nombre Palma tiene que ver con Victoria, estar debajo de la ciudad actual, así que lo que recomiendo, si estáis por allí, es que visitéis la cercana Polentia, que es una ciudad fundada también por Cecilio Metelo. Este era primo del que fundó Medellín. Hay mucho Cecilio Metelo y mucho Escipión en la historia de España. Y bueno, es una ciudad que fue fundada en el 123 a.C. y fue habitada hasta el siglo XII. En tiempos de Augusto era más grande Polentia que la ciudad moderna de Alcudia, donde se halla el yacimiento. Fíjate. Se trataba de una ciudad con todos los lujos: teatro, termas, agua corriente, alcantarillas, dos puertos, uno deportivo y otro comercial, villas costeras, bueno, de todo.
Navegamos hasta Barcelona.
Navegamos a Barcelona, la antigua y romana Barquino, fundada alrededor del año 200 a.C. Augusto la elevó a la categoría municipal de colonia, con el breve nombre de Colonia Julia Augusta Faventia Paterna Barquino.
¿Puedes decirme eso sin mirar?
No. Y bueno, fundada, le dio este bonito y corto nombre a partir del siglo I a.C. y tiene un montón de restos romanos importantes. Están todo el rato, además, encontrando cosas. El museo. Barcelona es una maravilla.
Desde luego. Entonces, y ahora. Y nos vamos ahora a una ciudad de interior. Que seguro que agradece las temperaturas de agosto. Nos vamos a Burgos.
Sí, nos vamos a Burgos. Que bueno, en Burgos hay tantos restos medievales que no está muy claro qué parte de Roma hay ahí, pero muy cerca tenemos la ciudad de Clunia, la colonia Clunia Sulpicia, que es una ciudad cabeza de conventus, la más importante de la región, con una historia romana importantísima. En tiempos de Vespasiano llegó a tener más de 30.000 habitantes. Y curiosamente, lo más interesante de este yacimiento no son el teatro, las casas, mosaicos, obras de arte encontradas, que son una maravilla, sino su sistema de abastecimiento de agua único en el mundo a partir de las cuevas que recorren toda la ciudad.
Qué curioso.
Sí, sí, sí.
Cáceres,
vamos a ya, Cáceres.
Vamos a ver, Cáceres, ¿cómo no van a estar los romanos?
Hombre, otra ciudad más, patrimonio de la humanidad, de las muchas que tenemos, casi todas con pasado romano. Fíjate que Cáceres fue fundada en el último tercio del siglo I a.C. y precisamente tiene mucho que ver con el sobrino de Balbo, el que hablamos en el primer programa, porque digamos que fue fundada con el patrocinio de Balbo el Menor. Fue fundada a partir de dos campamentos y, oye, todavía se puede ver en Cáceres, debajo de muchos sitios en el casco antiguo, trocitos de Roma.
Nos vamos a Cádiz, donde gobernó Balbo.
Sí.
El primer hispano que gobernó, ¿no?
Primer hispano que gobernó Roma y todo, claro, sí, el mundo. Así que, ¿qué podemos decir, no? Si todo empieza en Cádiz, la civilización occidental, nuestra primera constitución. Cádiz es la ciudad más antigua de Occidente, una ciudad muchísimo más antigua que Roma. Tiene más de 3.000 años, se fundó posiblemente a la vez que tenía lugar la Guerra de Troya. Es una barbaridad. En Cádiz, bueno, está el teatro y alguna otra cosa, pero yo recomiendo sobre todo visitar el magnífico Museo de Cádiz, donde veremos piezas únicas y magníficas y entenderemos cómo era la ciudad en tiempo de los Balbos. Y aparte, está muy cerca Velo Claudia, que es una maravilla en Tarifa, un yacimiento, una ciudad romana a pie de playa, vas y de paso te bañas.
Eso es verdad. Y sí, bien bonito que es. Por cierto, vamos a recordar, por si alguien se incorpora ahora, que este recorrido turístico, geográfico y romano que estamos haciendo sigue un orden alfabético, porque claro, estamos ya mareados, porque de Cádiz nos vamos hasta Cantabria.
De Cádiz a Cantabria, en el Ávalo, donde destaca la ciudad de Juliobriga, nombre que mezcla tanto en su población como en su nombre lo romano y lo celta. Era una ciudad que comunicaba tanto con el resto de Hispania, a través de las montañas, como con el mar Cantábrico, a través de una calzada romana que terminaba en un puerto que se llamaba Portus Victoriae Juliobrigensum, que está situado donde el actual Santander.
Más provincias donde estuvieron los romanos, cuéntanos.
Pues mira, vamos mucho más al sur y tenemos que hablar de Córdoba, que es la ciudad fundada en el siglo II antes de Cristo, que fue capital de la Bética y hoy es la ciudad que más rincones patrimonio de la humanidad alberga en el mundo, un total de 4. La ciudad fue fundada posiblemente en el 171 antes de Cristo por el entonces pretor Marco Claudio Marcelo y, por ejemplo, el magnífico puente de Córdoba es romano.
¿Nos vamos a la G?
Nos vamos.
¿Y con G qué nos encontramos? Gerona.
No, pero tenemos todavía Cuenca.
¡Ay, que me he saltado yo a Cuenca! Sí. No,
¡ay! Me he saltado Cuenca.
Uy, 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 como me escuché Laura, nuestra compañera.
Madre, es que estamos dando vueltas por toda Hispania, a ver si nos vamos a volver locos.
Venga, Cuenca, ¿qué tenemos romano en Cuenca?
Pues en Cuenca tenemos ciudades tan impresionantes como Segóbriga, Ercábica o Valeria.
Precioso.
Tres ciudades romanas maravillosas en el centro de la península, sin mencionar la impresionante villa romana de Noeda, que está a 15 minutos de la capital de Cuenca, y más o menos a 50 kilómetros de cualquiera de las ciudades romanas mencionadas. Pero la villa de Noeda, que estuvo habitada desde el siglo I hasta el VI, tiene entre sus muchos tesoros el mosaico figurativo más grande conservado en todo el imperio, es decir, en todo el mundo.
Y en el este de Hispania nos encontramos ahora sí con Gerona.
Ciudad fundada con el nombre de Gerunda por Pompeyo durante las guerras sertorianas, alrededor del 77 a.C., en las cercanías de un poblado íbero. El emplazamiento de la ciudad fue puramente estratégico, directamente sobre la vía romana más importante. En Gerona no hay que perderse, hay uno de los mejores mosaicos de carreras de cuadrigas en el museo que se conservan en Hispania.
Qué pasada, ¿no?
Es chulísimo, chulísimo.
Pues si te parece, nos vamos a quedar en Granada, ¿vale?
Bien.
Y seguimos con nuestra ruta turística la semana que viene. ¿Qué nos cuentas de Granada?
Vale, pues mira, de Granada, claro, te voy a decir que mucha gente piensa que es...
Como Córdoba, que son árabes.
Eso, pero no. Es una de las ciudades posiblemente más antiguas de Hispania, fundada con el nombre de Iliturri, perdón.
A ver.
Y luego Iliberri, sí. Hace unos 2.800 años. Y parece ser que en la Segunda Guerra Púnica ya se alió con los romanos y llegó a un acuerdo de alianza luego con Tiberio Graco en el 180 a.C. Julio César le dio el título de municipio, llamándola Municipium Florentinum Iliberritanum, Florencia.
Decía yo que vas a tener que dedicarle 2 episodios y 3 y 4 con todo el turismo que hay que hacer en este país, porque fue mucho lo que nos dejaron los romanos.
Totalmente.
¿Qué vamos a hablar la semana que viene?
Pues
nos
la semana
dejas?
Que viene, pues hombre, podemos empezar por Guipúzcoa y terminar, pues habría que terminar en Zaragoza, ¿no?
Siempre es un buen sitio acabar en César Augusta. Pues me ha encantado este recorrido por nuestra España romana. Ave Paco, si te parece, como decimos, seguimos otro día dando esta
claro
vuelta
sí.
a España. Vamos a contar a los oyentes de fin de semana que Paco Álvarez es autor del bestseller Somos Romanos. No os lo perdéis, amigos romanos. La semana que viene seguimos de ruta.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Dijo que las leyes y la música estuvieran reñidas. De pasiones variadas sabe mucho nuestra próxima invitada en fin de semana. Pero fíjate, antes de saludarla, antes de presentarla, quiero hablarte de la Academia de las Artes de San Fernando. Corría el año 1752 cuando el rey Fernando VI inauguró la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, la institución artística más importante del país. Desde su inauguración hace 272 años, solo 2 mujeres cantantes han sido académicas numerarias de esta institución. Pues bien, Una de ellas es nuestra invitada. Licenciada en Derecho, mezzosoprano, nominada a un Grammy, catedrática de canto en Alemania, madrileña de nacimiento y ahora orgullosa académica. Tengo el placer de saludar a, precisamente, María José Montiel. Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Beatriz. Pues nada, muy feliz de estar aquí con vosotros para compartir este ratito y muy contenta de que me hayáis llamado aquí a la COPE para hablar con vosotros.
Yo me imagino que uno tarda tiempo en digerir cuando se le llama por primera vez y se le propone el ser académica de la Real Academia de las Bellas Artes. ¿Cómo fue esa llamada o cómo ha sido ese camino recorrido hasta ahora? Pues bueno, estar dentro de la Real Academia.
Bueno, el camino recorrido han sido pues 40, 42 años de carrera por el mundo entero. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que ha pesado para que me llamaran de la Academia para ser académica, ¿no? Numeraria. Entonces, bueno, pues sí, la primera llamada, que fue cuando me lo propusieron hace un año, que después es cuando he tomado posesión este pasado junio, pero junio de 2023, una sorpresa inmensa, una sensación de honor, de agradecimiento y de privilegio, de esas cosas maravillosas que le ocurren a uno en la vida, realmente.
Esa llamada llegó el 19 de junio de 2023, le proponen ocupar el puesto vacante después del fallecimiento de Teresa Berganza, la primera mujer cantante académica de las Bellas Artes. ¿Llegaste a conocerla?
Sí, claro, claro. A Teresa Berganza llegué a conocerla cuando yo era todavía muy jovencita y ella estaba en plenitud de carrera. Me escuchó cantar por primera vez en el Escorial y me dijo, bueno, es que tú tienes que cantar como mezzosoprano, porque yo entonces cantaba como soprano. Y después pues nos fuimos viendo en algunas ocasiones, coincidimos en Madrid, coincidimos también en Viena. Y luego también en el tiempo de la pandemia hablábamos de vez en cuando por teléfono, porque Teresa pues hablaba con algunas personas por teléfono. Entonces, bueno, pues he tenido la suerte de conocerla también en el aspecto humano. Era una mujer maravillosa, muy, muy simpática, muy cercana, muy calurosa en su trato, y la verdad que es un honor sustituirla en la academia. Y es una gran responsabilidad pues ser académica y trabajar para la academia. Pero pues esa siempre en mi corazón, perdona.
Ahora me cuentas lo que significa ser miembro de número en la Real Academia, pero has mencionado que ella te propone ser mezzosoprano y no soprano. Para los que no somos músicos, para los que no entendemos, ¿cuál sería la diferencia?
Bueno, a ver, la mezzosoprano, digamos que tiene un rango vocal casi igual de largo que la soprano, el mismo tipo de, o sea, las mismas notas también agudas. Lo que pasa que digamos que la tesitura general es un poco más grave. Entonces se canta en otro tipo de roles. En lugar, por ejemplo, de cantar pues la Leonora del Trovador, cantas Leonora de la Favorita, que es otra ópera, pero cantas Dalila, de Sansón y Dalila, cantas Carmen. Son otro tipo de roles, un poco con un centro de la voz un poco más lleno y menos exigencia, digamos, en la tesitura aguda y sobre todo también por color. También dependiendo de muchos tipos de mezzosopranos, claro.
En ese momento estoy sentada frente a una académica, pero ¿cómo se llega? Quiero decir, ¿cuándo llega la música a tu vida por primera vez?
La música a mi vida es que llegó desde que nací, porque vengo de una familia de músicos. Mi madre toca el piano, mi abuelo cantaba, mi tía cantaba y, bueno, pues en casa oían música todo el día, ópera, zarzuela, sinfonías, canciones, de todo. Entonces, bueno, pues hasta tangos se oían, tangos y todo tipo de música. Entonces, para mí, digamos que era lo normal, cantar.
Cantar y hacer precisamente una de tus profesiones, porque ya hemos dicho que también estudiaste Derecho. Pero bueno, en la actualidad, hay que decírselo a los oyentes, la Real Academia se compone de 56 académicos de número. Son personalidades de renombre que pertenecen a diferentes ámbitos como la arquitectura, la pintura, la escultura, la música y la historia. ¿Qué significa ser miembro número de la Real Academia y cuáles son tus funciones?
Bueno, yo realmente, como acabo de entrar, entré el 23 de junio de este año, todavía no he tenido que trabajar mucho, pero bueno, como me dijo el director de la academia, el maravilloso compositor Tomás Marco, dijo, bueno, aquí, como les dice a todos los académicos, se viene a trabajar y mucho, así que bueno, pero bueno, en principio pues es la protección, la difusión de la cultura, de todas las artes en general, ¿no? Pues exposiciones, conciertos, trabajos de biblioteca, porque digamos que la academia es un lugar, yo lo llamo siempre como un lugar secreto, ¿no? En el viejo Madrid, que no es tan conocido, sin embargo tiene un museo con obras de los pintores más fantásticos que te puedas imaginar, y la colección Goya también es una de las más importantes del mundo, pero la academia tiene muchísimas actividades culturales, no para.
Como aves precursoras de primavera.
Qué gusto escuchar a la mezzosoprano, ¿verdad? María José Montiel. Qué gusto conocerla. Ya nos dice que el gusto por la música, bueno, pues era inevitable, ¿no? Era muy difícil escaparse en un ambiente donde una madre toca el piano, donde siempre está sonando la música. Pero claro, de repente también decides estudiar derecho. Esto es lo típico de por si acaso, no sé, ¿cuál era la primera opción? ¿La música o el derecho? ¿O por si acaso niña estudia derecho, no sea que no salga algo por la música?
No, bueno, siempre, yo siempre quise dedicarme a la música. Lo que pasa es que, bueno, pues cuando terminé los estudios, digamos, precedentes a la universidad, pues, no sé, un poco por sí, sabes, por mi padre, que quería también que estudiase alguna otra cosa, pero bueno, tengo que decir que él me apoyó siempre al 100% también, exactamente igual que el resto de la familia. Y bueno, pues me dediqué finalmente a la música y era mi vocación desde siempre, así que es lo que hice.
¿Y cómo recuerdas la primera vez que te subes a un escenario?
Pues la primera vez que me subí a un escenario eran en los exámenes precisamente del conservatorio, que el conservatorio en aquella época estaba donde ahora está el Teatro Real. La mitad del Teatro Real era conservatorio superior y la otra mitad era Teatro Real para conciertos, no había ópera en aquella época. Y entonces pues era en los exámenes del conservatorio. Era ahí la primera vez que me subí a un escenario, en esos auditorios.
¿Y para ti qué es lo más difícil de enfrentarte a una actuación y al público?
Bueno, siempre los cantantes tenemos en general esta historia mental de que a ver si me va a funcionar bien la voz, a ver cómo voy a estar hoy de voz. Esto lo digo mucho, lo he dicho mucho en mi discurso de entrada en la Real Academia, porque nosotros vivimos pendientes de ese instrumento que llevamos, que es el único instrumento vivo que llevamos dentro del cuerpo, como si fuera algo ajeno a nosotros, como si nosotros fuéramos uno y la voz fuese otro, ¿no? Entonces siempre es a ver cómo me responde hoy la voz, a ver cómo está la voz, ese siempre.
¿Pero cómo influyen las emociones en la voz?
Pues tremendamente, es impresionante, porque claro, el cuerpo, la mente, cuando estás más contento cantas mejor, cuando estás triste peor, cuando estás un poco decaído. La voz absorbe todo lo que, incluso aunque no cantes, ¿no? Siempre dices, ay, es que hoy tengo un nudo en la garganta, aunque no seas cantante, ¿no? Entonces a la voz realmente.
Es un nudo real, porque a veces la voz desaparece precisamente por un tema emocional. O sea, que uno se cuida la voz y dice, pues no, voy a tomar bebida con hielo o me quito de los aires acondicionados y luego de repente.
Claro, tienes un disgusto y la voz desaparece.
Bueno, has sido invitada por orquestas como la Filarmónica de Viena, Buenos Aires, Tokio. Has actuado en las Sinfónicas de Montreal, en la Orquesta Nacional de Francia. ¿Existe una gran exigencia por estar en estas orquestas de este renombre?
Sí, claro. Por estar en grandes teatros, estar en la Scala de Milán, estar en la Ópera de Viena, estar en el Carnegie Hall de Nueva York, en la Ópera de París, sí, hay una gran exigencia. Y a medida que pasa la carrera y cuando vas teniendo más y más nombre y te llaman de más sitios, la exigencia siempre es mayor. O sea, siempre cuando somos muy jóvenes pensamos, no, es que ya dentro de unos años pues no voy a tener nervios o no voy, siempre la responsabilidad es, pero creo que en todas las profesiones del mundo, imagino.
Esos nervios no se pierden.
No, gracias a Dios.
Bueno, también es una cuestión de responsabilidad, ¿no?
Exacto.
Porque haces algo para que otras disfruten.
Exacto.
Y hay personas que pagan por verte cantar,
claro,
entonces dicen, no puedo fallar.
Sí, exactamente, porque cantar es dar amor, es un acto de amor y de entrega, cantar, entonces en el escenario al final son los sentimientos los que traspasan, ¿no? Hombre, hay que tener una buena técnica para que la voz te dure mucho tiempo y para que la emisión sea muy bonita, pero dar esos sentimientos, esa conexión con el público es lo que realmente te hace recibir también esa emoción por parte del público. Entonces, bueno, pues es un dar y es un recibir maravilloso y por supuesto que es algo súper gratificante.
¿Todos los días cantas?
Todos los días intento cantar. Algún día a lo mejor estoy muy cansada o si estoy un poco constipada, pues no, claro. Pero sí, intento por lo menos cantar o hacer ejercicios de respiración todos los días.
¿Cuánto puedes estar ensayando un día previo a una actuación, por ejemplo?
Pues un cantante a voz plena no debe cantar mucho. Como siempre decía Luciano Pavarotti, se pueden estudiar, y yo, es mi caso también, y se lo digo también a mis alumnos, puedes estudiar muchísimas horas al día, pero no a voz plena. A voz plena, con cantar una hora con alguna pausa, es suficiente, y puedes estudiar luego 7 horas, si quieres, pues sobre la partitura, pensando los idiomas, la interpretación, todo, pero con voz plena no.
Desde hace 5 años eres catedrática de la Universidad de Küste, en Berlín, Y alguna vez creo que les has dicho que no tengan tanta prisa, ¿no?
Sí.
Que les has tenido que escribir en grande en la pizarra, sí. Geduld, que en alemán sí. significa paciencia.
Sí, yo en la pizarra de la clase, que tengo una clase muy grande, muy bonita, tengo Geduld ahí enorme, porque es que hoy los jóvenes tienen mucha prisa. Y entonces, si no tienes una buena formación, es muy difícil hacer esta carrera, porque es una carrera muy difícil, es una carrera totalmente de fondo. Lo que sube rápidamente también baja rápidamente, entonces una carrera que hay que hacer, una carrera de fondo con muy buena preparación técnica, con muy buena preparación en todos los sentidos. Entonces el que mucho corre pronto para. Y no se tiene paciencia en general.
Son fruto también de la generación y los tiempos que les ha tocado vivir, ¿no?
Exactamente.
Bueno, al final todos somos hijos de nuestro tiempo.
Sí, todos, sí. Lo que pasa que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo ya he hecho una carrera muy larga. Sigo haciendo carrera, obviamente, pero no es que tenga que hacer ahora una carrera, empezarla. Ni siquiera es la mitad de la carrera. Pero ellos, que la tienen que empezar, pues están con TikTok rápidamente. Todo es rápido, las redes, todo es muy rápido. Entonces no hay como un pozo. Hay que, trabajar mucho para convencerles.
Y eso hay que sentarlo.
Exacto. Un pozo.
Por cierto, seguro que lo has visto o que lo has experimentado. Hay restaurantes en que la ópera se presenta en un formato más flexible, más divertido, donde entre plato y plato escuchas ópera en directo. Cantantes profesionales que se hacen pasar por camareros. ¿Qué te parece esta manera de acercar la ópera a gente que de otra manera no iría a un teatro a verla?
Pues me parecería bien si en el momento en que los artistas cantan se quedase todo el salón en silencio, absolutamente, porque me parece que es un respeto hacia el arte, sería un respeto hacia el artista y hacia la música. Pero si alguien sigue hablando, me parece muy mal.
Al final no se consigue ese objetivo,
ni
¿no?
Se valora, acercar ni se la valora música. La persona que lo está haciendo, ejecutando y dando lo mejor de sí mismo.
Y hoy en día, ¿cómo se resuelve la ópera en tiempos que decíamos de la inmediatez, de las redes sociales, del reggaetón, la bachata, en fin? ¿Quién va a ver ópera? ¿Cómo llegar a las nuevas generaciones y que cale? Porque necesitamos relevo generacional, tanto de cantantes como de público.
Ya, pues así, ahí se llegaría, pues como hacen en Viena o hacen en Berlín, en estas ciudades tan operísticas, es que es dando unas entradas muy baratas para la gente joven. Realmente un precio súper asequible para los jóvenes. Creo que es la única manera de acercar la ópera a los jóvenes. Creo que es la única.
De momento en España no hemos implementado. Bueno, puede ser una buena idea.
Ojalá,
ahora,
a ver si me escuchan los teatros, los grandes teatros y los no tan grandes, para que los jóvenes puedan entrar con una entrada muy, muy asequible para sus bolsillos. Creo que eso sería la manera más fácil para acercarlos.
A la vuelta está septiembre, a la vuelta yo me imagino que ya uno toma posesión de ese puesto en la Academia Real de las Bellas Artes de San Fernando. María José Montiel, por delante un gran desafío.
Sí, lo primero que tengo que hacer es un concierto en el Salón de la Academia, que es el día 6 de septiembre, de octubre, perdón, y después ya, bueno, pues me incorporo a las reuniones mensuales, aunque tengo que viajar desde Berlín y desde los otros puntos donde tengo que cantar. Porque, como te he dicho antes, pues sigo cantando por el mundo, así que pues tengo ahora muchísimo más trabajo todavía.
Una agenda de lo más entretenida.
Sí, no me puedo quejar.
Muchísimas gracias por compartir tu arte, tu experiencia y tu talento con todos los oyentes de fin de semana.
Bueno, gracias a ti, Beatriz, y gracias a todos los oyentes. Un abrazo.
Desde luego nos vamos a ir muy relajados esta mañana, este mediodía, ¿eh? De fin de semana de domingo. Toca despedirnos de todos los oyentes que han estado hiper animados con el tema de hoy, ¿verdad, chicas? Laura, Ruth, ¿qué tal?
Sí, yo creo que nos han dado un montón de ideas para hacer estos días, sobre todo hoy. Yo creo que nos pondremos ahí manos a la obra para hacer alguna comidita y a disfrutarlo.
Es que hoy hablábamos de las recetas de la abuela.
Ay, oye, a lo mejor hoy alguno tiene el plan de animarse a preparar alguna.
Pues sí, ¿por qué no? Pero algo fresquito, ¿no? Porque encender el horno hoy o la freidora a mí me da los siete males. ¿Qué planes tenéis para este domingo?
Pues yo me estoy pasando unos días en la Sierra de Madrid.
A la
así
fresca.
Que sí, ahí estoy fresquita y disfrutando.
¿Laura?
Yo me voy al Espinar, al pueblo de mi novio, y ahí a disfrutar del fresquito.
A ver, mira, tú como huye de la capital. ¿Y Diego y Paloma?
Yo me echo ahora a la carretera. Me voy a Cantabria, también al fresco, que allí juegan en otra liga y se está muy bien.
Pues yo me voy a cuidar a la perra de la casa, a Chiruca, que me toca hacer de canguro.
Pues nada, esta servidora a refrescarse en la piscina y la barbacoa, ¿no? Está bien.
Ni tan mal.
Son buenas horas.
Ni tan mal.
Bueno, enseguida llegan los compañeros de los servicios informativos. Enseguida nos ponemos al día. Qué decir, que muchísimas gracias porque nos dejáis acompañaros en la mañana del domingo. Y gracias a todo el equipo de fin de semana con Cristina López Eslisti. En el saludo de Beatriz Persotín.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Silvestre de Stallone.
No necesitas a un experto en explosivos para ese trabajo. Utiliza la ley.
Sharon Stone.
La ley es corrupta.
Utiliza una bala.
Las balas son imprecisas. Lo único que sé es que dicen que eres el mejor.
El especialista.
Un plan muy sutil y digno de un profesional. Sin duda un especialista.
El domingo a las 10:15 de la noche en 13.
Agarra mi ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal de Venezuela ha vuelto a alzar la voz para pedir el respeto a los derechos fundamentales en su país. Es el cuarto pronunciamiento episcopal desde que se celebraran las elecciones presidenciales y la autoproclamación de Maduro como vencedor de los comicios. Los obispos reiteran la llamada a las autoridades para que respeten el ejercicio de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Nacional, como son la libertad de expresión y de manifestación política de las propias posiciones. Al mismo tiempo, los obispos invitan a todos los venezolanos a promover una convivencia social sana y pacífica. La voz de los obispos es una voz valiente y firme. Lo ha sido desde que el régimen de Maduro sumió una vez más al país en la incertidumbre y la represión tras las elecciones. En este contexto, la resistencia cívica continúa y la manifestación mundial de este sábado ha sido un ejemplo más de ello. Con la oposición unida y el pueblo venezolano decidido a poner verdad donde hay más que sospechas fundadas de fraude, el régimen de Maduro terminará cayendo. Por eso son tan importantes las voces valientes, como las de los obispos, que en medio del dolor y la zozobra acompañan a la resistencia pacífica, tratan de poner paz donde hay odio y claman de forma prudente, pero valiente y clara, por lo más importante, que es el respeto de los derechos fundamentales. El derecho a pedir que se aclare la verdad, que se pueda expresar lo que se piensa sin temor a ser represaliado, que los ciudadanos se puedan manifestar públicamente sin que el régimen les persiga por ello y que al mismo tiempo se vaya abonando un humus de convivencia pacífica sobre el que se pueda cimentar el futuro de Venezuela.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE. Con San